Título de nuestra segunda clase, El viento vivo. ¿Sí? Esta va a ser la enseñanza de la clase de hoy, el viento vivo. ¿Sí? Mientras, si me ven que doblo la cabeza cada rato, porque también los estoy mirando a la compu, entonces voy viendo quiénes son los que están conectados, quiénes están, ¿sí? Con sus camaritas. Así puedo también verles, ¿sí? A cada uno de ustedes. Bien, bueno, vamos a seguir, obviamente, continuamos con el tema que empezamos a ver en la primera clase respecto de lo que es la verdadera adoración, ¿sí? Vamos a enfatizar precisamente también en este título, ¿no? El viento vivo, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Y vamos a ver algunos puntos fundamentales y principales que me gustaría resaltarles acerca de qué es la adoración. Seguimos profundizando clase a clase sobre este tema tan importante para la Iglesia, para nosotros como hijos de Dios, entender en profundidad qué es la adoración a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario entender y saber, y creo que lo hemos visto en la clase anterior, pero es bueno volver a rever este tema, de que Dios demanda de nosotros que seamos hacedores de su palabra, ¿sí? Conocedores de su palabra, pero no solo saberlo, sino aplicarlo en nuestra vida. El Señor demanda de nosotros obediencia, ¿sí? ¿Y qué es la obediencia? Es hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Recuerden lo que decíamos, podemos tener mucho conocimiento, pero si eso no es llevado a la práctica, solamente queda en conocimiento, ¿sí? El Señor lo que demanda de nosotros es esa obediencia a su palabra. Y al que más sabe, más se le demanda también. Al que conoce más de la palabra, más se le va a demandar, ¿sí? Entonces es necesario también comprender y preste atención a este concepto, que no va a haber una adoración verdadera, no va a haber una adoración profunda, no va a haber una adoración que trasciende, mis hermanos, si en primer lugar, preste atención, el Señor no es lo más importante en tu vida. Para que haya una adoración verdadera, profunda y una adoración que trasciende, el Señor debe ser el primero en tu vida, debe tener el primer lugar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Saben que la adoración tiene que ver con rendición. La adoración nos habla de una vida rendida, una vida entregada completamente al Señor, consagrada a Dios, donde Él, donde el Señor Jesucristo tiene la preeminencia. ¿Sí? Es, una vez más reitero, el primero en tu vida, en tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos lleva también esto de que el Señor sea lo primero en nuestra vida? Es que todo lo que podamos tener en este mundo, ¿sí? Es nada comparado con nuestro Señor. Cuando el Señor nos demanda algo, cuando el Señor empieza también a trabajar en nosotros, empieza a trabajar en nuestro carácter, empieza a sacar quizás, cuando vinimos al Señor, veníamos con ídolos, con cosas, ¿no? Que ocupaban un lugar importante en nuestro corazón, pero cuando conocemos al Señor, el Señor es aquel que debe tomar en la vida de un hijo de Dios el primer lugar en todas las cosas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. La preeminencia del Señor en nuestras vidas nos va a llevar hacia esa adoración verdadera, profunda y una adoración que trasciende, ¿sí? Tomen nota de cada aspecto que les voy a decir, porque luego de esta clase, me anticipo porque el otro día me olvidé de decírselo cuando terminamos, les voy a enviar, mediante mis hermanos, ¿sí? Los que están de secretarios, les vamos a enviar un cuestionario, ¿ok? Y si ustedes no tienen los apuntes completos, no van a poder responder el cuestionario, ¿sí? Necesitan tener cada aspecto de los que vamos a ver hoy bien delimitados, ¿ok? Entonces, muchas veces en la iglesia incluso también se enseña, ¿no? Lo que es la adoración, ¿sí? Muchas veces se trata de llevar una enseñanza para poder comprender lo que realmente es la adoración. Pero recuerden que nosotros debemos enfocar y enfatizar lo que dice la palabra respecto a este tema que estamos viendo, ¿sí? La semana pasada, recuerden, veíamos que la adoración tiene que ser de una manera bíblica o sálmica. ¿sí? Porque hablábamos de los salmos, ¿recuerdan? Del rey David, de los salmos, de los salmistas. Hablábamos de una adoración profunda, bíblica o sálmica, ¿sí? La delimitábamos de esa manera, la nombrábamos de esa manera. Una adoración bíblica, obviamente, tiene que ser una adoración conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Estamos haciendo un breve repaso como para poder introducirnos en lo que tenemos que ver en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión de conocer en profundidad lo que dice la palabra respecto de la adoración? Que aquello que la Biblia dice es aquello que hacemos. Y si no lo dice la Biblia, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si no está en la palabra, no lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos marca, como decíamos en la clase anterior, las pautas de cómo debe ser una verdadera adoración que agrade a Dios, ¿sí? Entonces, retomamos un poquito sobre esto. Entonces, es importante, decíamos, que la iglesia entienda lo que es la verdadera adoración, ¿sí? Que conlleva también a nuestra manera de vivir. Acuérdense de esto que también les mencioné. Representa, abarca nuestra manera de vivir. El cristiano, mis hermanos, no puede vivir sin la adoración. Esto es fundamental. Un cristiano verdadero, un seguidor de Cristo, aquel que ama al Señor, no puede vivir sin la adoración. El cristiano necesita la adoración diaria en su vida. Una vez más les digo, no es solo de domingo, no es solo un momento, sino es en nuestro diario vivir, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Porque ¿saben qué va a pasar? Cuando nosotros adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta, con todo lo que somos, se va a reflejar qué tan vivos estamos en el área espiritual. La vida de Dios en nosotros, ¿no? Cómo estamos en el área espiritual va a ser reflejado también de acuerdo a tu vida de adoración a Dios. Y también se va a ver cuando cuando no hay vida espiritual en nosotros, cuando no estamos viviendo conforme a la palabra, ¿sí? Entonces decíamos, adorar al Señor no es estar todo el día cantando, adorar a Dios no significa estar todo el día en la iglesia, adorar a Dios tampoco significa orar todo el día o a los gritos, no, ¿sí? No se basa simplemente en la música, sino que implica muchas cosas. ¿Cantamos alabanzas? Sí, lo hacemos. Adoramos al Señor, exaltamos su nombre. ¿Oramos, mis hermanos? ¿Oramos? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Todos los días debemos presentarnos al Señor, hablar con nuestro Padre, estar en oración. Sí, esto también es importante, es fundamental para la adoración de las que estamos hablando. Pero saben, yo les voy a dar algunos puntos que son fundamentales en la adoración. Tres puntos les voy a dar. La adoración también es, punto número uno, creer. Creer. Tenemos que creer para adorar, obviamente. Saber, mis hermanos, a quién adoramos. Tener bien presente a quién adoramos. A quién servimos. A quién estamos sirviendo. Saber en quién hemos creído. A quién, mi hermano o mi hermana, te estás rindiendo tu vida de adoración, tu adoración, ¿sí? Así como decía Pablo, ¿sí? En segunda de Timoteo 1:12, anote solamente la cita, ¿sí? Hay algunas citas que vamos a leer, otras las vamos a mencionar, usted después las puede buscar. Segunda de Timoteo 1:12, allí Pablo dice, yo sé a quién he creído, ¿sí? Creer. Este es un aspecto fundamental en la adoración profunda a Dios. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, anota esta pregunta. ¿Pueden decir ustedes lo mismo que decía Pablo, mis hermanos? ¿Pueden decir lo mismo? Yo sé a quién he creído, tener esa confianza, esa seguridad, esa convicción. ¿Sí? Primer punto fundamental, creer para tener una vida de adoración profunda y genuina a Dios. Segundo punto, es vivir la fe en el Señor. La adoración, mis hermanos, es vivir la fe en el Señor. Y en Romanos 10, 17, un pasaje muy conocido, que seguramente muchos se lo saben de memoria. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, mis hermanos? Por la palabra de Dios. Algunos los veo ahí mover sus labios y decir el versículo, por la palabra de Dios. Y decíamos que la adoración tiene que estar fundamentada, basada, arraigada a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es realmente cuando estamos en la palabra, mis hermanos, cuando profundizamos en ella, cuando meditamos en ella, ¿sí? Cuando vivimos la palabra, cuando no solo cantamos por cantar, no solo decimos por decir, ¿ok? Sino que vivimos lo que cantamos. ¿Usted alguna vez se preguntó? ¿O cuando está adorando al Señor, medita en lo que está diciéndole al Señor? ¿Sí? ¿Lo hace? Porque qué fundamental es no cantar por cantar o decir algo por decir, ¿no? Cuando le decimos, Señor, quiero rendir mi vida a ti, quiero obedecerte, haz de mí lo que tú quieras. Miren, qué importante cada una de estas palabras que muchas veces le decimos al Señor, pero qué importante es entender lo que le decimos al Señor, la profundidad, ¿sí? Entonces vivimos lo que aprendemos, lo que entendemos de la palabra de Dios, en lo que creemos. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Sí, ¿no? Si no, no estaría aquí también profundizando, aprendiendo, preparándose más. Creemos en la palabra de Dios, que tiene poder, ¿sí? Que ha transformado y que cambia nuestras vidas. Vivimos la fe en el Señor, nuestra fe está puesta en Cristo, ¿sí? Él es el autor, es el consumador de nuestra fe. Entonces, ya acá vamos un poquito a lo que estábamos hablando del título, El viento vivo, ¿no? Así se titula esta clase. Y déjenme decirles que la iglesia, mis hermanos, tiene un sistema de respiración por medio de la adoración. Así se los digo, con esta frase. La iglesia tiene un sistema de respiración por medio de la adoración. Así como usted y yo necesitamos del aire para respirar y vivir, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos quedamos sin aire? Nos ahogamos, ¿no? ¿Qué pasa si nos falta el aire en lo físico, en lo natural? También en el área espiritual repercute, mis hermanos, ¿sí? Este sistema de respiración por el cual, a través de la adoración, la iglesia es como que se oxigena espiritualmente hablando, ¿sí? En el área espiritual es tan importante también. Nuestra vida espiritual, mis hermanos, necesita de la adoración para poder vivir. Nuestra vida espiritual necesita esa adoración para sustentarse con la palabra de Dios, con Dios. Perdónenme que me sonó. Con la palabra de Dios, con la presencia de Dios, ¿sí? ¿Y saben qué? Déjenme decirles esto, que seguramente ustedes también lo habrán podido notar. Es notable cuando una persona tiene una vida espiritual, cuando vive de acuerdo a la palabra. ¿Es notable o no es notable? Díganme ustedes, ¿qué piensan? Hágame sí, ¿no? Con el dedito. ¿Es notable o no es notable? Sí que es notable, cuando una persona realmente vive una vida espiritual en el Señor. ¿Por qué? ¿En dónde podemos verlo? ¿En dónde podemos notarlo? En su manera de hablar. ¿De qué habla esa persona que dice ser cristiana, que dice vivir una vida espiritual? ¿Qué es lo que sale de su boca? ¿Sí? Recuerden una vez más, les reitero el pasaje que les decía la clase pasada, se los mencionaba, que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿Sí? ¿Te llenas de la palabra del Señor? ¿Saben dónde más se nota? En la actitud. Se nota en la actitud, en el comportamiento, en cómo nos conducimos. Se nota cuando hay vida espiritual, cuando hay una persona que se rige por la palabra de Dios. También cuando vemos el conducirse con otra persona, con un hermano, cómo te conducís, cómo te comportás con un hermano. Esto también, mis hermanos, hace parte a la adoración a Dios. Y es notable, una vida espiritual es notable, ¿sí? Entonces, volvemos a hacer hincapié en que la adoración no abarca solamente un área espiritual. Sí, que es necesaria como ese aire que respiramos en nuestra vida física, bueno, así también lo es en nuestra vida espiritual, ¿sí? Es como ese oxígeno espiritual para cada uno de nosotros, la adoración. Punto número tres. Continuamos. A través de la adoración, mis hermanos, también es importante resaltar este punto. La iglesia necesita crecer. La iglesia, cada uno de nosotros que conformamos la iglesia de Cristo, necesitamos crecer. ¿Sí? Y el Salmos 92:12, Salmos 92:12, dice así: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Nos habla de un crecimiento, el justo, ¿no? ¿Quiénes hemos sido justificados? Entonces la iglesia necesita de esta adoración para crecer de una manera sana. Anote este concepto. La iglesia necesita de la adoración para crecer de una manera sana. La iglesia necesita de esta profunda adoración, ¿saben para qué también? Para ejercer las responsabilidades que tenemos. Para ejercerlas y ejercerlas bien. Todo lo que conlleva nuestra responsabilidad en la iglesia también, en el servicio, en la obra de Dios, ¿sí? Porque ¿saben qué pasa muchas veces cuando no hay una verdadera adoración de nuestra vida para con Dios? ¿Qué produce esto también? Que las personas terminan haciendo las cosas simplemente por cumplir con algo. Y no hay una verdadera actitud genuina de hacer las cosas por obediencia a Dios, sino por cumplir, cumplir por cumplir, ¿sí? Pero cuando entendemos realmente lo que implica la verdadera adoración, mis hermanos, ¿sí? Cada obra que hagamos en la tierra, ¿sí? Cada situación que se nos presente en la cual nosotros debamos resolver, debamos afrontar, debamos ejecutar, lo vamos a hacer de la manera correcta. Lo vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios establece. Vamos a ser guiados por Dios, ¿sí? En una forma de adoración, en una forma de rendición a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque hemos entendido. ¿Por qué? Porque hablamos de una adoración que profundiza en el corazón de Dios, no una adoración ritualista. ¿O usted quiere vivir en una adoración ritualista delante del Señor? Creo que no, ¿no? Todos queremos adorar al Señor de manera genuina, con vidas rendidas a Dios. Por eso estudiamos la palabra, porque queremos saber qué es lo que Dios, de lo que Dios se agrada. ¿Por qué? Porque la palabra, mis hermanos, nos da entendimiento, nos da claridad. La palabra dice que hace sabio al sencillo. La palabra nos guía en esa verdadera adoración que usted y yo queremos presentar cada día delante del Señor. Adorarle como Él es digno, ¿sí? Con nuestra vida. Entonces, podemos ver que la iglesia necesita esto. Nosotros necesitamos esta verdadera y profunda adoración. Anote esto que le voy a decir. La vitalidad de la iglesia, la vitalidad de la iglesia se relaciona directamente con su adoración. La vitalidad de la iglesia se relaciona directamente con su adoración. Y déjenme decirles, mis hermanos, que esto también se va a notar en la iglesia. Se va a notar en esa comunidad que conforma la iglesia. Cuando realmente se vive en la adoración, se nota. ¿Sí? Muchos piensan que adorar, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, hay personas que tienen este concepto de que adorar se trata de gritar fuerte, o que adorar se trata de estar todo el tiempo diciendo palabras de júbilo una tras de la otra, ¿no? Y no es así. No solo se trata de eso, ¿sí? No digo que no es parte, pero no se trata solo de eso, ¿sí? Porque pueden haber aquellas iglesias que aparentemente están adorando, pueden haber de aquellas iglesias que aparentemente están avivadas, ¿sí? Siendo que por hablar más fuerte, por gritar más fuerte, por orar más fuerte, va a haber realmente un avivamiento. ¿Usted qué piensa? ¿Se trata de eso? De acuerdo a lo que estamos viendo en la palabra. ¿Se trata de esto? ¿Esto es la verdadera adoración? No, mis hermanos, no es así. ¿Sí? Si bien es parte, y ahora lo vamos a ir viendo, existen muchos lugares, muchas iglesias, ¿no? Que quizás se entienden o se manejan de esta manera. pensando o teniendo presente que esta es la verdadera adoración, pero ¿saben qué? Hacen esto, pero su corazón está vacío. Sus palabras muchas veces están vacías. No hay profundidad, no hay conocimiento en la palabra de Dios. Incluso muchas veces hay oraciones que son vacías, mis hermanos, cuando no conocemos la palabra, cuando no entendemos, cuando no profundizamos, ¿sí? Pueden ser solo palabras que no llegan a la presencia de Dios. Miren qué importante es profundizar, ¿sí? Conocer a Dios. Usted no puede agradar a alguien que no conoce, mi hermano o mi hermana. ¿Cómo podemos agradarle al Señor si no le conocemos cada día más? Si no procuramos acercarnos a Él cada día más. ¿Cómo puedo yo saber cómo se agrada el Señor de mi adoración o no si no estoy cercano a Él todos los días? Si no le conozco, ¿sí? Entonces, si es algo vacío, no sirve de nada. Si no hemos entendido lo que es realmente la adoración, solamente queda en eso, ¿sí? Es interesante entonces ver cómo la adoración es vitalidad, decíamos, para la iglesia. ¿Y saben qué produce esa vitalidad? Activa la energía para vivir esta vida espiritual. La vitalidad en la profunda adoración a Dios activa esa energía para vivir esa vida espiritual. Y no me malinterprete cuando le hablo de energía, porque quizás muchas veces en el mundo escuchamos esa palabra energía, que lo llevan para el lado de, bueno, las buenas vibras, las malas vibras. No estamos hablando de eso. Yo sé que usted entiende que no estamos hablando de este tipo de energía, ¿no? No. Hablamos, ¿sí?, de la energía, del poder que provoca en nosotros adorar a Dios. El poder de Dios obrando en nosotros, mis hermanos. Esa es la energía, la vitalidad que necesita la iglesia en este tiempo. El poder de Dios obrando nosotros, cuando le adoramos, cuando le buscamos de todo corazón. Entonces, punto fundamental, ¿qué provoca adorar a Dios? Da vida. Adorar a Dios nos da vida, mis hermanos. Si la hacemos de la manera correcta, obviamente, ¿no? Nos va a dar vida. ¿Saben qué va a producir? Como una especie de explosión en nuestra vida, porque no vamos a permanecer iguales. Vamos a ser transformados, ¿sí? El poder de Dios, la palabra de Dios en nosotros va a ir desarrollándose cada día en nuestra caminar, en nuestro andar, direccionándonos hacia la voluntad de Dios, ¿sí? Cada día. Entonces, la iglesia debe llevarse a cabo, debe ser ejecutada en esta vitalidad de la que estamos hablando, ¿sí? En esta vitalidad de la profunda adoración a Dios. Esta adoración de nosotros para con el Señor debe profundizar en esto, en la vitalidad que produce, ¿sí?, el obrar de Dios en su iglesia. Cuando hablamos de iglesia, quiero creer que usted entiende que no nos estamos refiriendo simplemente al recinto donde nos reunimos, ¿no? A un lugar físico. ¿Quiénes conformamos la iglesia de Cristo, mis hermanos? Cada uno de nosotros, ¿sí? De los que estamos hoy aquí. Y cada uno de nuestros hermanos que están esparcidos en el mundo entero, porque la iglesia de Cristo es una, ¿sí? Conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Si bien muchas veces decimos, bueno, hoy vamos a la iglesia, ¿no? Nos reunimos en la iglesia, pero yo creo que cada uno de nosotros entendemos y debemos tener entendimiento de que estamos hablando de esas personas que conforman esa comunidad, ¿sí? Interna, ¿sí? Entonces, donde practicamos, donde llevamos a cabo la adoración a Dios juntos. Recuerde cómo lo hacía el rey David, de manera pública, de manera bíblica y en comunidad. ¿Sí? No se me olviden de estos aspectos porque vamos a ir hilando cada clase con todo lo que vamos viendo clase tras clase, ¿sí? De manera bíblica, pública y en comunidad. De esta manera lo hacía el rey David y cada uno de los salmistas. Y hoy también nosotros como portavoces de la voz de Dios debemos hacerlo de la misma manera, ¿sí? Pero ¿saben qué sucede en muchos lugares? Decíamos que realmente es notable cuando hay una adoración bíblica, es notable cuando se adora de acuerdo a la palabra de Dios. Y también es notable cuando no. O usted no se da cuenta. Cuando se está adorando al Señor de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, o cuando escuchamos cosas que nos hacen ruido, ¿sí? Hay lugares en donde no practican la verdadera adoración. Lejos de criticar, acá no pongo nombres, simplemente estoy dando un ejemplo de cómo Vemos hoy también cómo está transgiversado lo que es la adoración verdadera a Dios. Está manipulado, está manoseado todo este asunto, ¿no? Que es tan importante que nosotros tengamos claro y bien preciso en lo que dice la palabra, ¿sí? Pero ¿por qué caen en este error muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores, líderes, ministros? ¿Por qué? Porque no tienen profundidad en la adoración, ¿no? ¿Y qué sucede también? No tienen profundidad en la palabra, mejor dicho, ¿no? Para adorar a Dios. ¿Y qué sucede también cuando pasan estas cuestiones? Ya les mencionaba la clase anterior, pero reitero, empiezan los pleitos, empiezan las iras, empiezan las contiendas, hay divisiones, hay competencias. ¿Por qué se produce un pleito entre dos hermanos? Porque no han conocido realmente la adoración, lo que dice la palabra, ¿sí? Y sabemos que hay muchas denominaciones, ¿no? Hay denominaciones de distintas congregaciones. No digo que no haya, porque sé que hay también lugares donde se enseña la sana doctrina, ¿sí? Si bien hoy es un tiempo donde vivimos realmente tiempos difíciles, hay lugares donde se enseña la sana doctrina. Pero siempre es el tema de la adoración un tema bastante complejo también. Si suele haber un conflicto respecto de la adoración. Y todo esto produce o se deriva ¿de qué? De una mala interpretación de las escrituras. De una mala interpretación de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Por ello nosotros debemos conocer en todos los aspectos qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra. Y estos conflictos, ¿sí? Que se producen entre una iglesia, entre otra, entre un líder, entre un ministro, entre otro, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es lo que acarrea? Acarrean chismes, acarrean rumores, ¿sí? Como les decía, malas interpretaciones. Hay quienes se dedican a juzgar, a señalar al otro, ¿no? A discutir. Cuando nosotros, mis hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, somos llamados a edificar con la palabra, ¿sí? Si usted tiene conocimiento de la palabra, a enseñar la palabra, pero no usarla para juzgar al otro, eso no nos corresponde a nosotros, mis hermanos, ¿sí? Sí, edificar aquello que el Señor nos dice en la palabra, poder edificar, pero bueno, muchas veces se utiliza mal para juzgar, para señalar, y empiezan los conflictos, ¿no? De ver quién tiene la razón o no. ¿Quién tiene la razón en este aspecto? ¿Quién tiene la razón en lo otro? Y iglesias que están en constante conflicto porque dicen, mi iglesia practica lo mejor, porque nosotros no danzamos, nosotros cantamos. ¿Sí? Esa puede ser una posición. Pero el otro dice, no, nosotros hacemos la verdadera adoración, llevamos a cabo la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque nosotros realmente danzamos y cantamos. Y están ahí. A ver quién gana el ron. ¿No? ¿De eso se trata, mis hermanos, la adoración? ¿A esto nos lleva la palabra? ¿Estar en conflicto constante? ¿Usted qué cree? ¿Para esto el Señor nos prepara en su palabra? Claramente que no, ¿no? La importancia, mis hermanos, va a radicar siempre en lo que dice la palabra de Dios. A usted y a mí nos tiene que importar qué dice Dios en su palabra. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Si la Biblia lo dice, lo hacemos. ¿No? Por ejemplo, aplaudimos. ¿Usted aplaude en la congregación cuando está adorando al Señor? Sí, ¿verdad? Estamos alabando, aplaudimos, levantamos manos. ¿Sí? La Biblia dice que usemos las palmas. Dice también que elevemos voces de júbilo y lo hacemos, ¿sí? Pero nunca yendo en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, de esto que les estaba diciendo, ¿sí? Hacer lo que dice la palabra. Adorar al Señor conforme a su palabra. Salmos 47:1. El que lo encuentre primero lo lee. A ver, rapidito. Salmo 47:1. Activa rapidito el micrófono para que no perdamos tiempo. Vamos. Salmo 47:1.
Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová.
Salmo 47:1.
Pueblos todos, batid
Ahí
las
está.
manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo.
Amén, ahí está, bueno, aquí vamos todos juntos. Bien, ahí está, ese era el versículo. Pensé que me había equivocado yo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios
Voz de
con
júbilo.
júbilo. ¿Es bíblico o no, mis hermanos? ¿Cómo
Amén.
debemos adorar a Dios? Es bíblico, lo dice la palabra, ¿sí? Por eso yo le decía, es parte, no es que esté mal que adoremos al Señor con, de manera ferviente, expresiva, ¿se acuerdan que lo vimos también? ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios? Entonces es bíblico. Hacemos lo que dice la palabra, mis hermanos, no lo que nosotros queremos. No nos manejamos de acuerdo a nuestras motivaciones, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué dice la palabra también? Y se los voy a leer yo en Colosenses 3, 3, 23 y 24. Anote, te vaya anotando los textos después. En todo caso, los repasan por cuestiones de tiempo. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. ¿A quién debemos agradar con todo lo que hacemos? Al Señor. Sí, es importante recordar que todo lo que hacemos, mis hermanos, usted tiene que tenerlo esto muy presente, siempre debe ser para agradar a Dios, no para agradar la vista o los ojos humanos. Nosotros buscamos y procuramos agradar a Dios y servir, sí, también, ¿sí? En la obra de Dios, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, pero buscamos agradar a Dios, ¿sí? ¿Y saben qué? Es tan sencillo como tener presente. Acá, de algunos que yo conozco, hay músicos. Hay otros que también son cantores y hermanos que sirven en distintas áreas, ¿no? Algunos los conozco más, otros no tanto, pero cada uno sabe, ¿no? Si yo toco la guitarra, ¿para quién lo hago? Para el Señor, así me hacen algunos, para el Señor, ¿no? Si yo elevo un canto, el Señor me ha dado un don, un talento en el área musical, ¿para quién lo hago? Debe ser para el Señor, si realmente lo hacemos para el Señor, ¿no? Si lo hacemos para el Señor, realmente, mis hermanos, esa adoración es grata delante de Dios. Si realmente lo haces con ese entendimiento de a quién estás sirviendo, a quién es la gloria y la honra, esa adoración es grata para el Señor. Sí, pero si yo estoy pensando, no, que es para quedar bien con el pastor, que es para que me vean, es para lucirme lo bien que toco, ¿sí? O me dejo guiar por mis pensamientos, ahí ya estamos errando al blanco. Estamos en una equivocación, ¿sí? Porque no estamos teniendo verdadero conocimiento, entendimiento de a quién se le debe rendir toda la adoración, toda la alabanza. No solo en lo musical, ya les digo, en nuestra vida. Sí, por eso muchas iglesias están, como les decía, en este constante conflicto, en ver quién tiene la razón y quién no. El Señor no nos llama a esto, mis hermanos, a estar debatiendo quién tiene la razón o no. Nos llama a obedecer, nos llama a conocer su palabra, a aplicarla, ¿sí? Esa es la verdadera adoración, obedecer a Dios, rendir nuestras vidas al Señor. Sí, sabemos aún que los tiempos, yo les mencionaba en la clase anterior, los tiempos pasan, estamos también ante nuevas generaciones, ¿sí? Los más jóvenes. Y muchas veces hay personas que se quedan también estancadas en un tiempo determinado. Y hoy también vemos que, por ejemplo, hay canciones más actuales, ¿no? Pero yo les decía la vez pasada que siempre tengan que ser canciones que estén basadas en la palabra de Dios, alineadas a la palabra de Dios, porque claramente sí tenemos que ir renovándonos, ¿no? Porque la palabra de Dios misma trae un renuevo a nosotros, en nuestros pensamientos, ¿no? Trae un renuevo, nos vamos renovando en los cantos, pero siempre conforme a qué. Una vez más les digo, siempre conforme a la palabra, nunca fuera de ella, nunca. No debemos salirnos del contexto de la palabra, mis hermanos. No debemos salirnos del contexto de la palabra. Debemos prestar atención. Si esa canción no es cristocéntrica, ya me tiene que hacer ruido, ¿sí? Si no habla de Dios, es incorrecto, ¿sí? Porque toda nuestra vida, tu vida y mi vida, tiene que girar en torno a Cristo. Cristo tiene que ser el centro, ¿sí? De lo que escuchamos, de lo que cantamos, de lo que hacemos, de todo. ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es lo más importante el Señor en tu vida? ¿Sí? Porque de eso va a depender tu adoración. ¿Y saben qué, mis hermanos? De eso va a depender la vitalidad de la vida de la iglesia, de una vida avivada realmente en esa adoración que el Señor demanda de nosotros, genuina. Miren cuántos aspectos tenemos que tener presente, y no solamente que la música salga bonita, no solamente que ejecutemos bien un instrumento, que cantemos lindo, no. Incluye muchos, todos los aspectos de nuestra vida. Claramente, si Dios nos da una capacidad de hacer algo, tenemos que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hay que perfeccionarse. Pero lo más importante que Dios ve, mi hermano, en vos y en mí, es nuestro corazón. ¿Sí? ¿Cómo estamos delante de Dios cada día? ¿Cómo nos presentamos a Él? Entonces, el Señor nos llama a que estemos envueltos, inmersos en estos conflictos, ¿sí? Que muchas veces incluso llevan al punto de que ya ni siquiera quieren convivir una iglesia con otra. No, porque aquellos son así, porque los otros son así. Nos lleva a veces en la división. Y Dios nos llama, no nos llama a la división, nos llama a la unidad de la iglesia, ¿sí? Al compartir, una vez más les digo, en comunidad, la adoración en comunidad, ¿sí? Donde no hay divisiones, donde no damos lugares a los conflictos, a los debates, sin sentido, donde nos volvemos uno solo para adorar a Dios, un solo cuerpo, un solo Dios, una familia, se lo cantamos a veces. Haznos uno en ti. ¿Hay ese sentir en tu corazón? Mi hermano, mi hermana, que seamos uno en el Señor realmente, realmente, una sola iglesia para Cristo, que adore a Cristo como Él es digno, ¿sí? Entonces, les decía, hay iglesias de distintas denominaciones, ¿sí? Pero la importancia radica siempre en la sana doctrina. ¿Y saben qué? Incluso nos ha pasado con mi esposo, al pastor Daniel, a la pastora Cristina, nos ha pasado de que hay personas que se han querido retirar de la congregación, ¿no? Han tomado una decisión de querer retirarse, una decisión voluntaria personal. Y nosotros la verdad que no somos dueños de las personas ni tenemos el, no sé, la soga para atarlos en una silla y retenerlos. Claramente que no. Cada persona toma esa decisión en la libertad que tiene, ¿no? En el Señor de decidir. Pero sí déjeme decirle, y es algo que mi esposo resaltaba, ¿no? En una ocasión cuando hablábamos. Y se lo decía a esta persona. ¿Es al lugar a donde vas? ¿Realmente vos entendés que hay sana doctrina? ¿Que hay una sana enseñanza? Porque yo conozco ese lugar y te puedo decir que ahí no se enseña la palabra. Porque esa responsabilidad recae sobre los pastores, mis hermanos. Cada uno tiene la decisión de tomar esas decisiones si se quiere ir a otra congregación, pero nosotros debemos cuidar ese rebaño, debemos advertir, debemos aconsejar a la iglesia de Cristo a que se edifiquen en lugares donde se enseña la palabra sana, la sana doctrina, la palabra no adulterada, sin quitar, sin agregar, una palabra que te lleve a edificar tu vida en el Señor, a afianzar tu vida en Cristo, en su palabra. Entonces, miren qué importante, iglesia de sana doctrina, donde se enseñe, donde se viva de acuerdo a la palabra de Dios. Les traigo este ejemplo porque hoy pasa mucho esto. Me voy acá, me voy a esta iglesia, me voy a la otra iglesia, voy acá, voy allá. ¿Sí? ¿Te enseña realmente la palabra? ¿Tenés hambre realmente de que te enseñen la palabra de Dios, de crecer? Que hablábamos recién, ¿sí? De la importancia también de crecer en las cosas del Señor, pero no podremos hacerlo si no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Entonces, vemos la importancia de la verdadera adoración, mis hermanos, ¿sí? ¿Y saben qué tenemos que tener en cuenta nosotros como iglesia? ¿Qué produce, qué provoca en nuestra vida, qué produce en la iglesia la verdadera adoración? ¿Qué produce, qué provoca en nuestra vida y en la iglesia la verdadera adoración? ¿Sí? No solamente la va a transformar, sino que también va a producir cambios, ¿sí? Algo impactante en la vida de los que conformamos la iglesia, de los que conformamos la comunidad, ¿sí? La iglesia de Cristo. Ya les decía, es vitalidad de la iglesia que se produzca una adoración interna que le agrade a Dios, ¿sí? Entonces decíamos, vemos en estos tiempos tantos conflictos, ¿sí? Tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra, ¿sí? Pero en la palabra es clara. La palabra no trae división, la palabra trae caridad. Sí, la palabra de Dios lo dice, nos enseña cómo debemos hacer. Hoy en día vemos también, incluso como muchos decían, líderes, pastores, incluso ocasionan estas divisiones, estos problemas, ¿sí? Porque no tienen temor de Dios. ¿Tiene usted temor de Dios al acercarse al Señor? Pregúntese, ¿sí? Muchos que hoy en día no tienen temor de Dios, de la palabra de Dios. Y muchos caen en el error, yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ir en contra de la voluntad de Dios? Le pregunto en esta noche. No, ¿no? Creo que no, porque por ello nos queremos preparar cada día más en la palabra. No vamos a dejar de aprender, mis hermanos, ¿eh? Nunca vamos a dejar de aprender, de seguir profundizando, si realmente es el anhelo de su corazón, en qué es lo que demanda el Señor de nosotros, y que el Señor siga trabajando y obrando en nuestras vidas, ¿sí? Ese debe ser un anhelo constante en nuestra vida de adoración a Dios. La adoración siempre va a producir en el corazón de la persona vida, ¿sí? Cuando practicamos la adoración, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, ¿sí? Va a provocar cambios en nuestra vida. El pueblo de Dios, mis hermanos, florece a través de una adoración significativa. El pueblo de Dios florece a través de una adoración significativa, ¿sí? Pero el pueblo no va a florecer si no practica la adoración. Cuando no hay verdadera adoración, la iglesia se convierte en una iglesia servilista. Al grado de que incluso, mis hermanos, y esto es tremendo, personas que llegan a idolatrar al pastor, personas que llegan a idolatrar a un líder. Ahora con esto yo qué les quiero decir, ¿está mal honrar a nuestros pastores, servirles? No, no está mal, pero no al grado de idolatrarlos. Y tristemente hoy también se ve, ¿sí? Muchos cometen este error, pecado, porque el Señor tiene que ser el primero, ya lo decíamos, ¿sí? Todo lo debemos hacer de acuerdo a su palabra, pero muchos erran porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no profundizan, no pasan tiempo con la palabra de Dios, no se preparan, ¿sí? Y más bien terminan siendo siervos por esclavitud más que por amor. ¿Ustedes? Siervo por amor a Cristo, ¿no? Entonces, muchos no hacen las cosas para adorar a Dios, sino que lo hacen porque, bueno, se me asignó una responsabilidad, ¿sí? Lo hago porque me lo dijo el pastor, y bueno, tengo que hacer. Se me asignó esto y lo tengo que hacer. Voy a la iglesia porque me dijeron que tengo que ir. ¿Cuál es la motivación, sí, que te lleva a adorar a Dios? Todo lo que hagamos debe ser una adoración a Dios, mis hermanos. No solo hacerlos para cumplir un requisito, no solo hacerlos para llenar un espacio. Esa no es la motivación, ¿sí? Por la cual nosotros debemos adorar a Dios. Es una decisión que nace del corazón, servir, obedecer a Dios, Acercarnos a Dios cada vez más, más a su corazón. Recuerden que esto nos vuelve más nobles, más sensibles. Entendemos las cosas de Dios, somos sensibles a su voz. El Señor se nos revela a través de su palabra. Pero saben, esa persona que no busca a Dios, que no está cercano a Dios, ¿qué pasa? Cuando empiezan a venir los problemas, ¿saben qué pasa? Es el primero que tira la toalla. Prefiere dejarlo todo e irse. Pero cuando una persona tiene verdadero acercamiento a Dios, ¿sí? Cuando realmente practica una profunda adoración, aún en lo secreto, como decía, donde nadie te ve, donde, ¿no? Nadie te está observando más que el Señor. ¿Qué va a producir eso? El Señor allí va a tratar con nosotros, nos va a enseñar. Cuando más cerca estemos del Señor, más nobles, más sensibles vamos a ser. Esto es importante, ¿sí? Si usted quiere tener un carácter conforme al de Cristo, acérquese cada día más al Señor, ¿sí? Dios trata con nosotros. Dios trata con tu vida. Trabaja en tu vida. Sí, ¿verdad? Y si no está pasando, es para preocuparse. Si Dios no está tratando con tu vida, si no está forjando en ti su carácter. Eso es importante, ¿sí? Tiene que haber cambios en nuestra vida si decimos ser cristianos, hijos de Dios, ¿sí? Nos va a tratar, aunque muchas veces ese trato de Dios duela, porque muchas veces ese trato duele, ese proceso, ¿sí? Que solamente podemos atravesar con la gracia, con el favor de Dios, cuando estamos cerca de Él, cuando pasamos tiempo con su palabra, cuando estamos en profunda comunión, cuando estamos en oración, ¿sí? Con la iglesia, pero también esa oración personal, ¿sí? Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, hay gozo en tu corazón cuando te reunís con tus hermanos, cuando adorás a Dios con tus hermanos, ¿sí? ¿Saben qué? Adorar a Dios también implica tu trato para con tu hermano. ¿En eso también agradas o no a Dios? ¿Adorás o no? ¿Sí? El escuchar a tu hermano. Muchas veces, ¿saben qué pasa? Saludamos y eso es todo. Hola, Dios te bendiga. Y eso fue toda la relación que tuve con mi hermano en toda la reunión, en todo el tiempo que lo pude ver. Muy pocas veces en cómo estás, mi hermano, en qué puedo orar por vos. Dios te bendiga, no sé. A veces solo es saludar como si estuviésemos al paso. Cuando ese hermano quizás está pasando por una situación y necesita que ores por él, una palabra de ánimo. Qué importante también, ¿no? Cuando me preocupo por mi hermano, también estoy adorando a Dios. Anote esto. Cuando me preocupo por mi hermano, por mi hermana, también adoro a Dios. ¿Sí? Quizás solamente esa persona necesita ser escuchada. Simplemente eso. ¿Sí? Y el Señor es aquel que provoca eso en nosotros. Nos hace nobles y sensibles. Acuérdense por qué les hago énfasis en estas palabras. ¿Sí? Nos hace nobles y sensibles en todo lo que el Señor dispone y pone en nuestros corazones. ¿Sí? Porque podemos ver todas estas situaciones como Él las ve. Él nos inquieta. ¿Sí? Un verdadero adorador pasa tiempo de profundidad, de calidad con el Señor. Y eso nos va a hacer sensibles. ¿Sí? Nos habla a través de su palabra, nos hace sensibles a su voz. Esto es ser un verdadero adorador, ¿sí? ¿Saben que la verdadera adoración nos va a llevar que aunque a veces nos dañen, aunque a veces haya personas que nos lastimen, nosotros siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? A dejar la queja de lado, a no quedarme, ay, me hicieron esto, me hicieron aquello, no me saluda, ¿no? No nos enfocamos en estas cosas, ¿no? Sino que entendemos a quién servimos, mis hermanos, a quién rendimos nuestra adoración. Cuando hay una verdadera adoración, déjenme decirles, nos hacemos la vida más fácil, en el sentido de que, ¿qué es lo que pasa también? Cuando realmente adoramos a Dios en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia, ¿qué dice la palabra? Llevamos las cargas los unos de los otros, ¿no? ¿Usted no necesita de su hermano? Yo le pregunto. ¿No necesita de su hermano? Sí, ¿no? Si somos un cuerpo de Cristo, y que para que ese cuerpo funcione correctamente, todo debe funcionar en el orden que Dios lo establece, ¿no? Y todas las partes son importantes. Tu hermano, tu hermana es importante, debe ser importante para vos, ¿sí? Entonces la palabra dice mejor dos que uno. Aunque hay muchos que les gusta ser de aquellos llaneros solitarios, que no quieren. Sí, pero esto también hace a la adoración, implica el amor que tengo hacia mi hermano, la actitud que tengo con mi hermano, ¿sí? Qué triste escuchar a personas que digan, no, yo apenas puedo con mis cargas, mirá si voy a llevar las cargas tuyas. ¿A usted le parece que ese pensamiento es de un hijo de Dios, de alguien que se preocupa, que ama a su hermano? No debe ser así, ¿no? Dice el Señor que Él hace ligeras nuestras cargas, ¿no? Cuando se las llevamos a Él, cuando descansamos en Él, y podemos también ser de apoyo a nuestros hermanos, de bendición. Les voy a mencionar solamente un texto, un ejemplo, en Éxodo 17, del 10 al 12, así que ya estoy con poco tiempo, vamos avanzando rapidito. Éxodo 17, del 10 al 12, yo se los leo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Quiénes estaban junto a él, junto a Moisés? Aarón y Aarón y Ur, ¿no? Quienes le sostuvieron las manos, ¿no? Si Moisés levantaba las manos, provocaba algo grande con el pueblo, ganaba batallas. Pero si empezaba Moisés a decaer, ¿qué pasaba? Eran derrotados, ¿sí? Entonces, en ese acto de adoración unidos, miren este ejemplo de Moisés, no estaba solo, había quien sostenía sus manos, ¿no? En este acto de adoración unidos con nuestros hermanos es cuando hay un impacto en nuestra vida y en nuestra vida de iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos unimos en adoración a Dios, en obediencia a Dios, ¿sí? En donde Él hace algo en nuestra vida, en cada uno de nosotros, provoca cambios, no solo en tu vida personal, sino a nivel de la iglesia. Y el Señor no nos llama a estar en discusiones, en pleitos, en competencias, ¿sí? No sé cuál sea tu llamado, cuál tengas vos un llamado de parte del Señor, a misionero, a pastor, a liderar, ¿sí? Pero tenés que tener en cuenta que la verdadera adoración también incluye a cada uno de tus hermanos, a tu familia, en la fe. Todos necesitamos del otro, ¿sí? Como cuerpo de Cristo que es el que somos, como les decía. Entonces, si el Señor no hace excepción de personas, porque muchas veces hay personas que sí lo hacen. Miren qué importante tener este concepto bien presente. Incluso cuando hay personas que no nos caen bien, ¿qué debemos hacer? Debemos orar al Señor para que el Señor cambie nuestro corazón, trate con nosotros, ¿no? Que el Señor es aquel que haga ese cambio en tu corazón, en mi corazón, en nuestra mente, para que vos puedas empezar a tratar a esas personas que aún quizás no te caen bien, pero las empieces a tratar con amor, con nobleza, con gentileza, ¿sí? De lo que recibimos de gracia del Señor, a mirar de otra manera, a mirar como mira a Cristo, como te miró el Señor a vos, como me miró a mí, ¿no? Qué importante esto, que nosotros marquemos esa diferencia y no vamos como hace el mundo. No me caes bien, no te hablo, no me junto. Qué triste que eso pase en la iglesia. Pero déjeme decirle que muchas veces pasa. No debiera. Pero el Señor quiere trabajar en nosotros. ¿Usted está dispuesto? ¿Está dispuesto a que el Señor haga esa obra en su corazón? ¿Sí? Algunos los veo ahí, pensativos. Pero le podemos decir amén a la palabra o no. Amén al Señor o no. ¿Sí? Y usted sabe las consecuencias de obedecer o no obedecer a Dios. Pero el Señor nos llama a ser fieles. Les voy a dar rapidito 4 puntos. ¿Qué produce la adoración en nosotros? Vamos avanzando. ¿Qué produce la adoración en nosotros? Punto 1. Produce personas espirituales. Produce personas espirituales. Y acá engloba todo lo que veníamos hablando, ¿sí? Todo lo relacionado con el área espiritual. El que busca, el que ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Aquel que pone a Dios en primer lugar. Somos personas espirituales cuando el Señor ocupa el centro de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y muchas veces nos van a tratar de religiosos, de fanáticos, ¿sí? Pero entendemos realmente que nosotros debemos tener al Señor en el centro, en el primer lugar, en la prioridad, ¿sí? De todo lo que hacemos, de todo lo que decimos. Porque muchas veces incluso nos topamos con cristianos que no hacen esto. Pero realmente si vos querés obedecer a Dios, poné al Señor en primer lugar, viví conforme a su palabra, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de Marta y María. ¿Querés escoger realmente la mejor parte? ¿Querés estar a los pies del Señor o querés vivir afanado en tus problemas, en tus circunstancias como Marta? Elige la mejor parte, ¿no? Servir al Señor, escuchar al Señor. Esa es la mejor parte que podemos elegir. Ser personas espirituales y no religiosas. Punto 2. Produce ser personas sanas. Produce ser personas sanas. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, ¿sí? No hablar con doble sentido, no hablar con bromas pesadas, tener temor de Dios, ¿sí? Porque muchas veces el no conducirnos de la manera correcta puede provocar daño también al corazón de otra persona. Miren, qué tremendo, ¿sí? personas sanas en toda nuestra manera de conducirnos, de hablar, en todo lo que hacemos, ¿sí? Entendemos que la adoración a Dios produce esto, sana nuestros corazones, sana las heridas. Dios obra a través de su palabra, con su poder, con su amor en nosotros. Tres, rapidito, que creo que me va a pasar 2 minutos. Produce personas responsables. Produce personas responsables. La verdadera adoración nos hace ver la vida de una manera diferente, mis hermanos. Ya no hacemos las cosas a la ligera. No hacemos las cosas por hacer, no actuamos por actuar, sino que somos responsables, ¿sí? Pensar que lo que voy a hacer realmente es correcto, agrada a Dios, y oramos al Señor, pidiéndole, Señor, dirígeme, oriéntame, ¿sí? Para obedecerte, para ser responsable en mi trabajo, en la iglesia, en mi familia, ¿sí? Dios nos enseña, Dios nos capacita, trata con nosotros una vez más. Y es muy lindo cuando le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. Punto 4. El Señor nos quita el temor. Y nos da temor y confianza en Dios. El Señor nos quita el temor y nos da temor y confianza en Dios. Note acá la diferencia. Es diferente temer o tener temor a otras cosas que tener temor a Dios. ¿Sí? Quiero hacer esta salvedad, porque el temor a Dios es un respeto, es una reverencia, es una confianza a Dios. El Señor echa fuera el temor, pero sí nos da un temor y una confianza reverente a Él. Anótelo porque no lo llego a leer. Salmo 40, Salmo 40, versículo 1 al 3. Salmo 40, versículo 1 al 3, ¿sí? Entonces la adoración acompañada de la palabra de Dios te enseña, te guía a confiar, a tener temor a Dios, ¿sí? Es lo que hace la palabra, es lo que hace la verdadera adoración cuando es bíblica. Necesitamos estar apegados a la palabra, mis hermanos, necesitamos depender del Señor cada día, ¿sí? Pero déjenme decirles que seguir al Señor, que servir al Señor implica negarte a vos mismo. Negarnos a nosotros mismos para seguir y para honrar su nombre, ¿sí? Entonces, esto con esto cierro y téngalo bien presente. Recuerden que es muy importante, ¿sí? Nuestra adoración siempre debe ser cristocéntrica. Nunca fuera de Él. Siempre Él en todo. Siempre el Señor en el centro de todas las cosas, ¿sí? Siempre exaltando y glorificando el nombre de Cristo.